Estamos en comunicación telefónica con la presidenta del Partido Justicialista, la doctora Lucía Corpassi, además senadora nacional. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está usted? Bienvenida al Café de las 8.
Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un gusto poder hablar.
¿Cómo está, doctora? Bueno, en principio la convocatoria tiene que ver con lo que ha pasado ayer, ¿no? Aperturas de sesiones, discurso del presidente Alberto Fernández.
Sí.
Una reflexión suya, ¿cómo lo vivió a este discurso de Alberto?
Para mí fue un discurso francamente descriptivo de la realidad de nuestro país. Los números que dio el presidente en toda la primera etapa de su discurso fueron contundentes, ¿no? Y creo que era indispensable que el presidente los dijera, porque esta cosa del desánimo permanente, de que nunca vamos a salir, en los números se demuestra que es otra cosa. La tasa de crecimiento que tiene el país en estos últimos años en algunos rubros es casi inédita. Y todo esto superando una pandemia, superando o en medio de una guerra, con un país endeudado, como dejó el gobierno anterior. Entonces, la verdad que cuando uno ve, y además porque a esas cosas las percibimos todos, ¿no? Cuando uno ve cómo creció el turismo por políticas activas del gobierno nacional, como fue en su momento el previaje, que se vuelve a repetir ahora, cuando las industrias se sostuvieron a pesar de la pandemia y a pesar de la crisis, porque yo, a ver, siempre digo, tenemos que pensar de dónde partimos. En los últimos años de mi gobierno, la verdad que nosotros vimos en Catamarca cómo se iban cerrando empresas, iban quedando trabajadores del sector privado en la calle, y no era por la pandemia y no era por la guerra, era por políticas aplicadas en la macroeconomía por el gobierno nacional que favorecían la importación y destruían la industria nacional. Bueno, esto se dio al revés. Y eso el presidente lo fue demostrando claramente rubro por rubro. La industria automotriz, la industria textil, la verdad que hubo un crecimiento muy marcado de la economía y de la producción y de los puestos de trabajo en nuestro país en estos últimos años. Ahora, me parece, y por eso digo que fue francamente descriptivo, también dijo, en esto unos pocos se enriquecieron mucho. El problema que estamos teniendo en este momento es cómo se redistribuye ese crecimiento económico. Cómo llega a todos los sectores, porque todavía seguimos con sectores a los que no les llega nada.
Sí.
La inflación nos golpea duro y también reconoce esa dificultad que tenemos.
Senadora, y hay temas que nos involucran particularmente y que los ha tenido en cuenta el presidente. Habló, le voy a pedir que me regale un minuto más porque vamos a escuchar lo que decía, porque habló del litio y la importancia que estamos teniendo. Nosotros estamos viajando ahora, estaba hablando con el ministro Murúa, ya está en Buenos Aires para viajar a Toronto, para mostrar lo que estamos produciendo. Esto decía el presidente de el litio.
Estamos dando grandes pasos en la explotación del litio, del que junto a Bolivia y Chile poseemos el 60% de las reservas mundiales. Trabajamos juntos con los gobiernos provinciales y el sector privado para agregar valor, para generar más trabajo a Argentina. También estamos trabajando para que los recursos naturales de la Argentina sean preservados, manejados y valorados como un recurso estratégico. Para que el desarrollo sea equilibrado, mejoramos todas las vías de transporte, llevando más seguridad, más eficiencia y más conectividad.
La importancia que tiene Catamarca en este contexto, y escuchábamos también a la oposición hablando sobre el litio y hablando sobre Catamarca, cosas que no conocen, ¿no? La importancia que ha tenido esta parte del discurso del presidente Alberto Fernández.
Mire, yo siempre digo de que en esto del desarrollo minero, que les toca a las provincias cordilleranas, que son a las que Dios nos ha regalado esta suerte de tener esos minerales, hay todo un interés marcado de que no podamos desarrollarnos y no se desarrolle la minería. Si la minería se desarrollara en las provincias cordilleranas, no sería solamente la pampa húmeda quien define las acciones y las necesidades de nuestro país. Y entonces toda la zona cordillerana estaría desarrollada, tendríamos salida hacia el Pacífico, tendríamos vías férreas, que es lo que estamos peleando por el transporte con ferrocarril por el paso de San Francisco, tendríamos una energía energías limpias que son tan necesarias. Entonces que acá se juegan muchísimos intereses, ¿no? Y creo que fue para mí y para todos los que estuvimos presentes importante que el presidente se refiriera al tema minero, porque bueno, es el litio, pero es el litio, también es el cobre, porque para hacer las baterías de litio también se necesita muchísimo cobre para hacer los cátodos. Entonces es el desarrollo minero, y en esto me parece que también es muy importante que están trabajando las provincias del litio en una mesa común, defendiendo sus intereses, y también el gobierno nacional apoyando la defensa de sus intereses. Y eso a mí me parece muy importante.
El martes en realidad se hizo esta sesión especial donde la moratoria previsional, y le pregunto esto porque usted lo conoce bastante al tema, que fue aprobado. Esto también le dio un impulso a la hora de subir al presidente para pararse, más allá de todo lo que ha sido el discurso, pero estoy hablando de posicionamientos, ¿no? De haber conseguido, más allá del rechazo permanente de la oposición, que ya en diciembre no había dejado sesionar a la Cámara de Diputados, y habiendo aprobado el proyecto, el presidente estaba con más fuerza en esta instancia.
Yo creo que fue muy importante, no es que para el presidente le voy a decir, fue muy importante para los miles de argentinos y argentinas que quedaban fuera de la moratoria previsional que se hubiera aprobado esa ley. Fue importante para todos nosotros. Y fue de un enorme egoísmo y aquellos que no la votaron. Digo, hay legisladores, hay políticos que se llenan la boca hablando de los jubilados y de los mayores y de nuestros adultos mayores y de la postergación, pero a la hora de la verdad, simplemente por intereses políticos partidarios, no apoyan medidas como esta. Y eso, no hay modo de defenderlo.
Se vivieron momentos bastante tensos, con insultos incluso hacia el presidente por parte de la oposición.
Con una falta de respeto a la que nos tienen acostumbrados ciertos legisladores.
Sí.
Últimamente, mire, me hace mucha gracia porque siempre vio que la historia era de que los violentos somos los peronistas, los maleducados somos los peronistas. La verdad que lo que vivimos últimamente, en diputados se vive peor. Voy a decir, porque yo los 2 años que fui diputada y ahora cuando veo las sesiones, lo que hicieron con Cecilia Moró como presidenta de la Cámara de Diputados, los insultos machistas y misóginos que uno escuchó en esa sesión fueron vergonzosos. Las señas de un diputado que es tan atildado, que siempre mira por sobre el hombro al peronismo porque no somos educados, son, la verdad, para mí, imperdonable. Y la falta de respeto al presidente también son imperdonables.
La falta de respeto a toda la institucionalidad, ¿no? Increíble.
Pero es que yo repito, Alberto Fernández estaba sentado en el lugar del presidente. Entonces, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo siempre he defendido aún cuando el presidente no sea de mi signo político, lo que representa, y es la máxima autoridad de mi país, y por lo tanto, se merece respeto.
La verdad que ha sido increíble. Y Alberto, voy a usar un término vulgar, se la bancó, ¿no? Estuvo ahí, no paró y siguió, ¿no?
La verdad que sí, y creo que eso es lo que más los enojó, porque venían amenazando con que ellos no iban a ir si el presidente hablaba de Macri, y la verdad el presidente tiene derecho a hacer el discurso marcando los puntos que le parecen relevantes e importantes, sí, sin faltar el respeto, porque en realidad nunca faltó el respeto. Fue, y listo, para mí, si me dicen cómo es el discurso, fue un discurso descriptivo de lo que nos está pasando.
Y el papel de Cristina acompañando ahí al presidente ha sido fundamental. Obviamente, más allá de las formalidades, empezamos a hablar también de política, porque el presidente se refirió a las causas que están, el juicio político que está iniciado en la Cámara de Diputados contra miembros de la Corte de Justicia, ¿no? También dijo, no estoy hablando de toda la justicia, hay jueces que merecen mi respeto, pero hay miembros que tienen que ser juzgados y los que se está investigando, ¿no?
Mire, yo creo que sí, lo que pasó con el Consejo de la Magistratura, más allá de Cristina o no Cristina,
sí,
es realmente preocupante. A mí me parece que los ciudadanos, y tal vez porque no haya mucha comunicación o mucho apoyo desde los medios a esto, no dimensionamos a veces la gravedad de lo que ha sucedido. Porque lo que ha sucedido con el Consejo de la Magistratura, cuando esta corte le da al Congreso 120 días para aprobar una nueva ley del Consejo de la Magistratura, porque si no, deroga la ley que estaba, pero no solo que deroga la ley que se había aprobado hace 16 años, sino que pone en vigencia la que estaba hace 16 años, y la Corte no tiene ninguna facultad para poner en vigencia una ley. Y eso se lo dice uno de los cortesanos, se lo dice el doctor Lorenzetti, que falla, o sea, es un fallo dividido el de la Corte. Y Lorenzetti le dice, esto va contra los más elementales principios que enseñamos en primer año de la Facultad de Derecho. Donde dice, la Corte no puede derogar leyes ni poner en vigencia las derogadas.
Sí.
Entonces, y eso significa que los ciudadanos comunes estamos expuestos a situaciones como esta. Que parece que no tiene nada que ver con nuestra vida, pero sí tiene que ver cuando la Corte, cuando la justicia toma atribuciones que no son propias de lo que le da la Constitución. Eso es lo grave. Eso es lo grave. Y creo que se trabaja, hay un sector que trabaja para instalar esto, como que, bueno, ¿para qué la legislatura? ¿Para qué la política? ¿Para qué la democracia? ¿Para qué los derechos humanos? Y ahí es donde nosotros nos tenemos que empezar a preocupar en serio.
Otro de los puntos que me gustaría, porque digamos estoy buscando también, obviamente muy rico todo el discurso del presidente, pero hay cosas que nos interesan. Bueno, ahí lo vimos al gobernador de la provincia de Catamarca, obviamente otros gobernadores que estaban acompañando al presidente, pero el tema de la coparticipación es un tema que nos preocupa y nos afecta, ¿no? Y es lo que reflejaba también el presidente en su discurso.
Sí, claro, entre otras cosas, porque vuelve a decir lo injusto de esa decisión de la Corte, porque la pone a Cava, que Cava, él se lo dice, y aunque no les guste en realidad, es un municipio de la provincia de Buenos Aires, un municipio enorme, y es el municipio más rico, es la ciudad que más recauda. La ciudad a la que se le subsidia el transporte, se le subsidia la energía. El subte lo pagamos todos los argentinos. Y el único que lo tiene es Cava. Tiene todos los beneficios y encima ahora, con este fallo de la Corte, nuevamente vamos en detrimento de las provincias.
La verdad, ¿no?
Y de los recursos de las
empezamos a hablar de federalismo.
No, hay que tener coraje para decir eso, o para decir lo que dijo el presidente, siendo él de Cava, pero teniendo una mirada francamente federal, ¿no? Y lo dijo siempre, y lo demuestran los hechos, porque mire, la verdad, y lo hablamos siempre con el gobernador, la cantidad de obras que son financiadas por el Estado Nacional en nuestra provincia están a la vista. Y así, cuando uno recorre el país, lo vemos en todos lados.
Y usted ha sido testigo de la diferencia de esto cuando se definanció Catamarca, sobre todo con la obra de vivienda, ¿no?
Pero por supuesto, pero no solo eso, sino que, yo voy a decir, hemos visto, nosotros las viviendas que se pudieron construir fueron parte hechas con fondos de la provincia, uh-huh. Y la gran mayoría, en realidad diría, fueron las que ya habíamos licitado con el gobierno de Cristina. Estaban licitadas, adjudicadas, y entonces a cuenta gotas el gobierno nacional, a través del IPB, las iba abonando. Pero obra nueva no tuvimos. Yo me acuerdo la pelea que tuve para terminar el Hospital de Niños, que como era una obra que había sido financiada por el gobierno nacional, el gobierno nacional de Cristina ya había pagado el 80% de la obra, faltaba un 20%. Y estuvimos como 3 años hasta que nos hicieron el desembolso de ese 20%, que además la provincia no lo podía hacer por una cuestión administrativa, para poder terminarla. Y eran monedas, la verdad. Fue lo opuesto de lo que es actualmente. La verdad que el gobierno nacional en ese sentido ha mirado mucho a las provincias, y sobre todo, y eso lo dice también el presidente, a las provincias más postergadas, que fueron las del Norte Grande.
Las del Norte Grande, y qué lindo trabajo se está haciendo, ¿no? Este trabajo en conjunto entre todas las provincias, y el avance que están teniendo y el reconocimiento. Bueno, ahora se abrió todos los días el paso de San Francisco, tenemos más vuelos, y es una lucha que usted venía llevando adelante todos los días, ¿no? Cada vez que hemos tenido la oportunidad de entrevistarla, y estaban gestionando esto.
Sí, sí, mire, que la verdad que el hecho de que Catamarca tenga más vuelos, ahora tenemos vuelos todos los días, y hay días que tenemos 2 vuelos, aunque los compartimos con La Rioja, pero bueno, necesitamos tener conectividad, es fundamental. Y lo mismo con el paso de San Francisco, que nos permita, que bueno, yo me acuerdo de cuando estaba en la vicegobernación, íbamos al Parlamento del NOA, que era la demanda, el sueño, el reclamo de todo el noroeste, poder salir por el paso de San Francisco con una vía férrea para sacar la producción. Y bueno, yo creo que cada vez estamos más cerquita de que eso sea posible.
El final del discurso del presidente plasmando, ¿no?, estos programas que se implementan, que se extienden, que se han ido creando y que tiene que ver un poco con esta visión que empezamos a tener y que empezamos a reconocer, esta visión de acompañamiento a mujeres que han sufrido violencia de género, a las particularidades, a los diferentes colectivos que en definitiva no tenían un reconocimiento y en muchos casos no tenían un trabajo real y genuino, ¿no?
Bueno, la verdad que todas las leyes que se aprobaron en este tiempo en el Congreso, que tienen que ver con lo laboral, o que tienen que ver con algún beneficio fiscal, siempre estuvo incluida en ellas el mayor beneficio cuando se contemplara a un porcentaje de la población que tenga más vulnerabilidad o que haya sufrido violencia de género o que tenga alguna discapacidad, porque la idea es incluirlos a todos dentro de esta Argentina productiva que queremos.
Doctora, ahora le voy a cambiar, me quedan 5 minutitos y le voy a cambiar de tema y le tengo que preguntar, ¿no? Porque estamos en un año electoral, un año diferente y empezamos a trabajar en función de eso. ¿Cómo lo vemos? Ya se empezó a hablar de reelección. En este caso, se está hablando de la posibilidad de que Alberto Fernández pueda ser reelecto. ¿Cuál es la visión que están teniendo? ¿Cómo se está trabajando pensando en este año electoral?
Yo, mire, la verdad que no soy la que está pensando en las candidaturas ni en quién va a ser. Yo estoy pensando en que todos tenemos que tirar del carro para el mismo lado, para que el país pueda salir, porque ha sido un país bastante, bastante golpeado, y nos necesitamos todos. Y en ese sentido, creo que también el presidente lo dijo, ¿no? No solo a la oposición, sino también se refirió a todos nosotros, es el país nos necesita juntos. De acá salimos todos. De acá no se salva nadie solo. Y bueno, creo que de eso se trata. Mire, yo en los años que me tocó gobernar la provincia, siempre dije, yo no conozco otro modo de hacer política que no sea trabajando. Y bueno, yo creo que todos trabajamos y que ojalá que todos trabajemos juntos. ¿Qué es que la gente decir?
Gracias, doctora.
No, por favor, muchísimas gracias a usted.
Ahí tenemos la palabra de la doctora Lucía Corpazzi, presidenta del Partido Justicialista acá en la provincia de Catamarca, senadora a nivel nacional por el Frente de Todos, también es vicepresidenta del Partido Justicialista a nivel nacional, acompañándonos acá en el Café de las 8.